RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Desde la fría penumbra de este cubil de la historia, alzo la mirada y ahí arriba, a lo lejos, me parece distinguirle. Y sonríe, incluso se ríe, imagino que de nosotros. De todos modos, con una mezcla de agradecimiento y envidia, le saludo un día más. Hoy vamos a hablar de luz y de su impacto en nosotros, en nuestra vida, en nuestro cerebro, en nuestra mente. La luz a la que damos tanta importancia y que en cierto momento se hizo al estilo bíblico, de pronto. Escuchamos sobre ese momento cósmico único a nuestro añorado Eduard Punset en el programa de La 2, Negro sobre Blanco.
Yo siempre digo, me dicen, ¿qué época te habría gustado vivir, ¿no? Y digo, oye, hay un momento en la historia de la evolución que me habría gustado realmente vivir. Y es 300.000 años después del Big Bang, cuando el universo era absolutamente oscuro porque era un caldo hirviendo en el que los fotones chocaban contra partículas electrizadas y por lo tanto no podían traspasar el espacio. Pero hubo un momento cuando aquello se enfrió ya un poquito y se formaron los núcleos de los átomos y atrajeron a los electrones, en que los fotones pudieron andar a sus anchas. Oye, y hubo un momento en el que de pronto se hizo la luz en el universo, ¿no? De pronto lo que era opaco fue transparente.
Maravilloso momento, la verdad es que ha llovido mucho en el universo desde entonces. Surgió el sistema solar, la Tierra, la vida y muy resumidamente, pues nosotros, para abrir los ojos y contemplar las maravillas del mundo. Eso durante el día, que de noche no se veía muy bien, ni siquiera con la luna llena. Por eso, los humanos siempre hemos tratado de iluminarnos por otros medios.
Nos remontamos a hace 3.000 años. Ya había dispositivos de iluminación artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que durante mucho tiempo, la humanidad ha deseado poder ver en la tenue luz de la noche.
El 14 de septiembre de 1878, durante una conversación con uno de los reporteros cuya presencia se había vuelto habitual en Menlo Park, Edison desveló su último gran invento. Confió al pasmado escriba del New York Sun que en cuestión de unos pocos días haría algo que nadie había sido capaz de hacer: llevar la luz eléctrica a los hogares.
La luz natural es esencial, pero con la irrupción de la luz artificial, pues quizá hemos provocado cierto desbarajuste. Escuchamos al investigador del CSIC, Fernando Valladares.
La luz es un recurso imprescindible para la vida en la Tierra. No en vano, la fotosíntesis de las plantas, algas y algunas bacterias aprovecha la radiación solar para alimentarse y alimentarnos a todos los demás habitantes del planeta. Sin embargo, la proliferación de asentamientos humanos y el deseo de ver bien y de ampliar las horas de luz han generado la producción en exceso de fotones, las unidades cuánticas que componen la luz. Unos fotones descontrolados que generan una forma de contaminación en la que habitualmente no pensamos, la contaminación lumínica. Este exceso de luz perturba los patrones naturales de la vida silvestre, contribuye al aumento del dióxido de carbono en la atmósfera al consumir energía extra, provoca alteraciones del sueño del propio ser humano y dificulta la observación de estrellas, planetas y galaxias que, como sabemos muy bien, requieren un cielo oscuro y sin esos fotones intrusos.
Nos ocurre a menudo a los humanos, nos ocurre que pasamos de nada a todo sin pensar en la medida. Pero estamos donde estamos y vamos a hablar de un poco de historia de la luz y del ser humano. Para ello nos visita el psicoterapeuta, autor y divulgador Luis Muiño, que además de conocer los entresijos de la mente, es un hombre que ayuda a los demás, no solo con su conocimiento, sino también desde varias ONGs. Luis Muiño ha escrito libros como Perder el miedo al miedo, La mente del futuro o Entiende tu mente, y ha sido distinguido con premios como el que concede el Colegio Oficial de Psicólogos a la mejor labor de divulgación. Sin más dilación, saludamos ya a Luis Muiño.
Hola, ¿qué tal, David?
Es tu primera visita a este cubil de la historia.
Es mi primera visita y quiero repetir, así que voy a intentar hacerlo bien.
Bueno, ya sabes que aquí no hay nada que sea peligroso, aunque lo parezca, ¿eh? Se pueda mover o no. Ni siquiera el basilisco ese que tenemos ahí encadenado no hace nada, no te preocupes.
Vale, pero los que somos criaturas nocturnas nos podemos inventar peligros donde no los hay, de eso vamos a hablar.
Bueno, de todo, ¿no? La luz controla nuestros ciclos vitales, para empezar, ¿no? La luz y el comportamiento humano están relacionados.
Sí, completamente. De hecho, fíjate cuánto que existe una cosa que diagnosticamos que es el trastorno afectivo estacional, que ocurre en invierno y cuando no hay luz. No tiene tanto que ver con la temperatura. La gente cree que se deprime cuando baja la temperatura en invierno. No, se deprimen por la falta de luz. Y esto, por ejemplo, fue muy importante en las expediciones polares, ¿no? Al Polo Norte, al Polo Sur, tanto Amundsen como otros exploradores tienen escritos en los que se refleja claramente cómo les estaba afectando la falta de luz.
Fíjate, si el viaje al centro de la Tierra hubiera sido real, peor todavía, ¿no?
Lo hubieran llevado muy mal.
Mira, vamos a escuchar sobre esto de la luz y el estado de ánimo, de este trastorno afectivo estacional, pues vamos a escuchar un audio del canal Voz de América y luego lo comentamos.
El impacto que tiene la luz solar en las zonas cerebrales que controlan las emociones y la sociabilidad es concluyente, le dijo a la Voz de América Lihua Sun, autor de la investigación publicada en la revista oficial de la Sociedad de Neurociencia.
Esta investigación respalda que si hay días más largos, nuestras funciones cerebrales se benefician.
De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, millones de adultos podrían tener el trastorno afectivo estacional.
La luz afecta nuestro comportamiento social y hay emociones modulando nuestras funciones cerebrales.
Las zonas del cerebro de donde podrían proceder la empatía o la solidaridad son modificadas según el número de horas de luz que recibimos.
Si hay días más largos, hay un cambio en los niveles de receptores de opioides en el cerebro.
Para el investigador y su equipo, la interacción entre la luz y el cerebro es vital, benéfica y necesaria.
Pero estamos hablando de días más largos, de luz solar, ¿no? Luz natural.
Cierto.
Bueno, tiene que ser natural, lo digo porque siempre se ha escuchado, yo no sé si esto es cierto, aquello de que en los países nórdicos tienen hasta incluso saunas o algo parecido donde se dan baños de luz con lámparas de luz de temperatura de color luz solar, ¿no?
Se intenta y cada vez más se imita esta luz solar, pero es muy complicado, ¿eh? Porque lo que estamos haciendo es imitar procesos bioquímicos internos que son difíciles. No es fácil generar endorfinas con luz artificial.
Pero entonces los días más largos sí que es verdad que te hacen estar mejor. Lo digo porque, por ejemplo, sur de Europa, siempre lo hemos sabido, ¿no? Podemos tener defectos de los que sean, pero desde luego, el cachondeíto, el vivir con alegría.
El estado de ánimo, sí, efectivamente se eleva. Pero espera, que yo he venido aquí a hacer una apología de la noche. Ahora te contaré por qué. Es decir, en ese sentido, en el sentido, digamos, del estado de ánimo, de la alegría, ¿no? Por supuesto, la luz solar nos beneficia. Tenemos más energía cuando nos da la luz. Eso es indudable.
Y lo del cambio de hora, entonces, no sé si tiene algo que ver, ¿no? Porque sabes que claro, se cambia un poquitín el dónde
empieza
el día.
Tiene mucho que ver. De hecho, por eso supongo que hay asociaciones de psicólogos en todo el mundo en contra del cambio de hora. Y esa es la razón por la que ya hay una normativa europea, ¿vale? Que se cumplirá en algún momento y se va a dejar de hacer el cambio de hora. Se está haciendo en muchos países, ¿eh? El año pasado creo que fue, se dejó de hacer en México.
Sí, México lo hace un par de años, parece,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Poco. Pero Estados Unidos sigue haciéndolo todavía,
sí.
Europa también, pero la cuestión es, ya sé que alguien que lo escuche, que conozca el tema, me va a decir que no se llama realmente horario de verano y de invierno, pero bueno, no. Es la forma que todo el mundo lo entiende.
Sí, sí, sí.
¿Cuál sería el mejor para utilizar en nuestro caso?
Ah, no lo sé, sinceramente.
Habría que estudiarlo.
Claro, ¿no? Habría que estudiarlo por esto que te voy a decir ahora. Depende de qué factores queramos optimizar, ¿no? Porque efectivamente en la noche se optimizan otros. Pero lo que sí sé es que el cambio es fatal para los seres humanos y parece que las razones, digamos, de la revolución industrial, que fue cuando se empezó a hacer esto, ya no existen tanto, ¿no? O sea, la idea de ahorrar un periodo de luz, etcétera, no parece tan importante.
Sí, ya no, el ahorro puede existir, pero vamos, que es despreciable. Digo despreciable en el sentido de que es poco, sí. no que sea nada malo. Sí. La luz eléctrica, porque claro, cuando irrumpe nos lo cambia todo también, ¿no? Bueno, a nosotros y a los seres que habitan cerca de nosotros, porque no solo nos ha cambiado la vida a nosotros la luz eléctrica. En el siglo XIX, sobre todo, es cuando se produce la revolución.
Lo
escuchábamos, no solamente el caso de Edison, pero otros también científicos e inventores que desarrollan sistemas de luz artificial. Esto, ¿cómo afecta a nuestro cerebro que tengamos una luz que ya no es la que viene del sol?
Pues no es tanto la luz, sino lo que nos permite hacer. Yo creo que la luz, digamos bioquímicamente, la eléctrica, no nos afecta tanto. Pero ¿qué ocurre? Que de repente existe la noche.
Claro.
Y la noche es propiedad de todo el mundo. Y eso es lo fantástico. Es lo que ocurre a partir del siglo XIX.
Pero tú venías, has dicho que hacer una apología de esa noche, no de nada de estar durmiendo, descansando siempre. No, no.
Bueno, no es mi caso y quiero contar por qué, si quieres.
Yo también trabajo mejor de noche, curiosamente.
¿Por qué trabajamos mejor de noche, David? Ahí
pues
vamos.
Ahí no lo sé, pero sí te digo
yo
que
te voy
mucho
a contar,
mejor.
Claro, ¿por qué? ¿Sabes? Claro, la noche, en principio, hasta el siglo XIX, nos dejaba indefensos. El ser humano depende muchísimo de la vista, es de los animales que más se fían de ese sentido. Entonces, por la noche, todo el mundo, digamos, de control, todo el mundo seguro, todo el mundo serio, quería estar fuera. Fíjate, Julio César tenía nictofobia, lo cuenta en una de sus, ¿sabes? Creo que es en la Guerra de las Galias. Lo cuenta, tenía nictofobia, tenía terror a la noche, pero había muchísima gente, ¿eh? O sea, hay textos sobre por qué no puedes ir de noche en ningún sitio. El año 1370 se pone el primer reloj en la torre de un ayuntamiento. Eso empieza a marcar el tiempo en el ser humano, ¿verdad? De repente es un tiempo colectivo, lo ponemos ahí en la torre. Bien, 20 años después, lo primero que se hace a partir de poner ese reloj, que se pone en Colonia, es tener un horario a partir del cual está prohibido salir. Es decir, hay un toque de queda a las 9 de la noche, ¿vale? Fíjate cuánto miedo tenemos a la noche, que todavía persiste, ¿eh? El Retiro, el Parque Güell, cierran de noche.
Cierran de noche, sí.
¿Vale? Por decirte dos parques de aquí, de España. Pero vamos, ocurren todos. Hasta ahí había miedo a la noche. Bien, a partir del siglo XIX empieza a ser territorio de todos. ¿Qué tenemos en la noche que mole tanto? ¿Por qué hay personas que somos búhos? Porque precisamente esa falta de sentidos aumenta la creatividad.
Ah, vale, vale.
Y mucho. Fíjate la cantidad de experiencias que tenemos de noche, como para que, yo qué sé, los himnos a la noche de Novalis, una noche en Monte Pelado de Mussorgsky, en una noche oscura en ansias y en amores derramada, decía Juan de la Cruz. Fíjate cómo a lo largo de la historia hemos tenido muchísimas, digamos, incitaciones a la noche. Goethe decía que la noche es la mejor parte del día. Y Van Gogh decía que cuando tenía ganas de religión, salía por la noche a pintar las estrellas. Esa creatividad, David, eso es lo que tenemos los búhos. Es dividir en búhos y alondras, ¿no? Los búhos seríamos los que funcionamos mejor de noche, buscamos esa libertad. Las alondras serían las personas que funcionan mejor de día.
Pero Luis, fíjate, porque habrá quien escuche y diga, a lo mejor es que lo que voy a decir ahora, ¿eh?
¿Sí?
Puede ser porque si te acuestas más tarde, pues luego por la mañana estás más aturdido, ¿no? Yo duermo muy bien, me acuesto relativamente pronto, pero por las mañanas me siento no solo menos creativo, sino más torpe.
Es un biorritmo que tenemos desde pequeño. Yo de siempre he sido nocturno y yo supongo que mis mejores cosas, las más creativas, las he hecho a las 2, 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque también perdemos la presión social. Por el día nos sentimos más vigilados, quieras que no. Fíjate que por el día muchas veces vamos hasta uniformados, ¿no?
Sí,
vestimos
igual,
casi todos. Por la noche es cuando ponemos ese tipo de ropa que nos hace libres.
A veces, claro, que
Si
alguien me viera, ¿no?
Que a veces si alguien me viera, pero claro, fíjate cómo ahí nos damos cuenta de que ya no hay miles de ojos sobre ti porque
claro,
es de noche.
Sí, sí, sí.
Y entonces nadie te ve. Qué bonito es eso de nadie me ve, porque ahí somos libres, de verdad. Eso es lo que tiene la noche.
Estamos hablando de luz, hemos hablado de noche, esa ausencia de luz, pero que podemos utilizarla porque tenemos luz artificial. Pero también es muy importante la psicología del color, ¿no?
Sí.
Lo digo porque vamos a escuchar un breve fragmento del programa de esta casa 314 y comentamos.
El color hace apetecible la comida. Algunos dicen que el color cura y que influye en nuestro estado de ánimo. En la era de la cultura audiovisual, el color es un elemento crucial que se sigue estudiando.
Todo esto es así, es decir, el color es tan importante aquello de, por ejemplo, los telediarios o los informativos, luces claras, azuladas, porque parece que es más real lo que dices, en lo rojo se vende algo más pasional. ¿Todo esto es verdad o es un constructo
que
nos hemos creado?
Con la psicología del color siempre ha habido muchísima inquietud, porque todos tenemos claro que nos afecta, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo. Goethe el que acabo de citar, tiene un libro muy bonito sobre la psicología del color, ¿vale? Es decir, investigó sobre ello. Está claro que nos afecta, pero, David, yo creo que nadie tenemos ni idea de cómo. Es decir, cualquier afirmación de ese tipo de el verde incita a... No,
sí,
porque
yo tengo aquí una
es subjetivo.
Lista. Mira, el negro, autoridad, poder, fuerza. Yo qué sé, el verde también, la naturaleza, el crecimiento, la frescura, o el naranja, felicidad, energía, entusiasmo. Esto vale. Es casi del libro de autoayuda, ¿no? Un poco más que
absolutamente. Ver. Porque es la interacción entre el color y tus expectativas y tu biografía, a qué lo asocias, tu cultura. Sabes que, por ejemplo, el blanco es el color de la muerte en muchas culturas
sí,
orientales,
luto, ¿no?
Como
claro.
Japón, etcétera.
Sí, 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 sí.
¿Sabes? Nadie se casaría de blanco en ese sentido. Es que, de verdad, creo que una afirmación objetiva sobre el color es imposible hacerla.
Pero hay una cuestión que te quiero contar, porque esto yo lo vi hace muchísimos años en un documental, no sé si era de National Geographic. El caso es que a unos alteras, o sea, atletas de alterofilia, les ponían un lienzo de color azul marino y entonces tenían que levantar unas pesas. Se hacía bien hecho, me refiero con series, para que no estuviese uno cansado después, ¿no? Y la potencia que eran capaces de desarrollar cuando tenían después un color rosa delante era menor con el color rosa y mayor con el color azul.
Vale, de acuerdo.
Oscuro, claro, seguramente más sería claro. Que los colores en sí mismos, ¿no?
Claro. Esos atletas están formados en una determinada cultura en la cual, por ejemplo, el azul se asocia a lo mejor a mayor nivel de fuerza, de testosterona, etcétera. Si eso mismo lo haces con atletas de una cultura en la que el rosa es el color de la fuerza, que las hay,
bueno,
entonces
pues los
cambia.
Niños, ¿no? Antiguamente, en el siglo XVI, los niños iban de rosa
claro.
Y las niñas de azul clarito.
Exactamente.
Todo eso cambia.
Claro,
¿no?
Ha cambiado históricamente las sí. connotaciones del sí. color.
Hoy en día ya no hay ninguna, ¿no? Pero en
claro,
su momento sí cambiaron.
Sí, 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 sí. El morado, el violeta puede ser el color BDSM casi ahora, y antes era el color de la Semana Santa Católica, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
totalmente.
Sí, o sea, ha cambiado a lo largo
todo esto
de...
Son códigos, ¿no?
Claro,
que van.
Exacto.
Pero el exceso de iluminación sí que provoca problemas para nuestra salud mental y, bueno, también física, ¿no?
Sí, sobre todo para el biorritmo, ¿no? Que uh-huh. es lo que hablábamos. Es decir, el biorritmo natural está hecho para esto, entonces hay que mantener un equilibrio. Pero, vuelvo a lo mismo, ¿eh? El exceso de iluminación no da también... por ejemplo, sensación de libertad. Las luces estroboscópicas de las discotecas, por decirte.
Sí, sí,
los conciertos
son maravillosas, claro.
Claro, exactamente, sí. El problema es la epilepsia a veces, ¿no? Vale, pero fíjate cómo, de alguna manera, la luz nos convierte en más indefensos. Entramos en lo que en psicología se llama, de hecho, síndrome de indefensión. Pero, a la vez, activa la falta de luz otros estímulos, otros sentidos, que a lo mejor nos hacen más creativos, precisamente. Olemos distinto por la noche. Sobre esto hay muchas investigaciones.
O sea, el olor, olemos, ¿te refieres? Olemos de diferente
claro,
forma.
Olemos de, claro, exactamente. Y nosotros también, nuestro sentido del olfato funciona diferente. Por eso la noche siempre ha estado dado lugar a, y esto es muy histórico, a confusiones, ¿sabes? Los íncubos nocturnos.
Sí, sí,
¿verdad?
Todo al final
que
se conecta
la
de
iglesia,
algún modo, ¿no?
Claro. Siempre venían por la noche...
Oye, esto es muy curioso porque también ahora está muy de moda, ¿no? Con la cuestión de la iluminación, de que si la luz azul por la noche te hace estar estimulado o los colores más cálidos. Yo he de decirte, quizá porque soy más búho, que a mí me
sí.
da igual ver una pantalla en azul un minuto antes de acostarme, que me quedo dormido sin ningún problema.
Ahí está.
O sea, que esto
claro.
no es tampoco...
No, es lo que te digo, es tan subjetivo, depende de patrones de personalidad. Por ejemplo, los introvertidos solemos funcionar mucho mejor de noche, precisamente porque eso nos permite meternos en nosotros mismos. Pero los extrovertidos, que quizás buscan más, ¿no?, la cuestión pública, el hacer las cosas con los demás, seguir la moda, etcétera, pues funcionan mejor de día. Pero ya te digo, es que depende de lo que quieras activar.
Depende.
El erotismo, David. El
claro.
erotismo siempre viene de la noche.
Es nocturno y de colores.
Claro.
A ver, también sé que lo asociamos con algo aprendido, pero con los colores cálidos, el rojo, ¿no?
Exactamente.
¿Te acuerdas de aquella película Annie Hall de Woody Allen?
Sí.
Cuando enrolla una bombilla roja.
Sí.
Y dice, y además podemos revelar fotos
sí.
si queremos.
Claro. Sí, de paso, ¿no?
Genial.
Sí, sí, sí. Si nos aburrimos con lo otro,
exacto.
podemos...
Podemos
sí,
revelar fotos.
Claro, claro, claro.
No, la verdad es que no. Y luego... Yo no sé si en esto de el uso de la luz y del color,
sí.
puede haber algún tipo de manipulación. O sea, si se puede utilizar, sé que esta pregunta es un poco extraña,
no,
¿eh?
No, no, no,
pero si se puede manipular al que está recibiendo el estímulo mediante el uso de luces y colores.
Sí, se ha intentado muchas veces. De hecho, hay muchas técnicas de manipulación basadas en esto, ¿no? Hombre, la más obvia es no dejarte dormir poniéndote luz por la... Claro, siempre ha sido poniéndote luz por la noche.
Pues ¿no? Terrible,
es una técnica
¿no?
de tortura terrible. Pues se hizo en el asedio de Waco en Estados Unidos, con los davidianos. Se ha hecho en un montón de casos, ¿no? De buscar esto, ¿no? Es una forma de tortura. Pero efectivamente sí que nos intentan manipular. Determinadas luces ya nos sugieren las películas de terror, ¿sabes? Pero si te fijas, pues, por ejemplo, los contrastes de luz son muy importantes. Esto es, no sé si nos da tiempo a hablarlo, te lo voy a contar así rápidamente.
Sí, sí, por favor, claro.
Richard Weisman es un psicólogo que a mí me encanta, que como es escocés, tiene muchos experimentos en castillos y fantasmas, ¿vale? Entonces, es un psicólogo que
me interesa.
Exactamente.
Hombre.
Hace muchos fantasmas históricos. De Weisman vas a sacar un montón. Vale, él llega a la conclusión de que hay un factor objetivo cuando vemos apariciones y tiene que ver con los contrastes de luz. Siempre vemos apariciones en los lugares entre luz y sombra. En esos sitios donde hay, por ejemplo, una ventana estrecha y al lado es un agujero oscuro. Ahí es donde se ven los fantasmas. Tiene que ver con que cambiamos esto de conos a bastoncillos en la retina. Entonces hay un momento en el que no estás muy claro en qué estás viendo.
Ya.
Y ahí es donde vemos aparecidos.
Pues qué decepción.
De toda la vida.
Claro,
lo
ya.
Bonito que acabo era. De explicarlo, ¿verdad?
Oye, y en 10 segundos, te tengo que hacer, esta pregunta es totalmente personal, que ahora que estás diciendo esto.
Sí.
Yo desde niño, mi padre era muy aficionado al cine, íbamos muchísimo al cine, yo desde muy pequeño. Y te prometo que esto es, te va a sonar raro, pero una de las cosas que para mí era más importante al ir a ver una película es en qué color estaba filmada.
Sí.
Lo mirábamos rápidamente porque yo odiaba el Technicolor.
El Technicolor.
O sea, el color fuerte, digamos, sí, aunque era el más caro y el mejor, sí. Yo lo odiaba. ¿Por qué?
Porque eres introvertido como yo,
ah.
¿Sabes? Los que necesitamos esa luz hacia adentro, lo que nos pone, y además en el sentido literal, incluso
sí,
para el erotismo, son los tonos más apagados, los tonos, los contrastes de luz, el blanco y negro, o quizás esa luz, por ejemplo, ocre, ¿sabes? Los crepúsculos, ese tipo de cosas.
O sea, que no estoy loco, menos
no,
mal.
No,
por lo menos.
No, por eso no. Sí,
claro. Otra cosa
luego hablamos, ser. Luego hablamos.
Luis, se nos ha acabado el tiempo, o sea que, bueno, tú has ido y luz aquí, pero bueno, el tiempo siempre nos trae al final la oscuridad. Sí, antes de despedirnos, vamos a recordar Luis Muiño, psicoterapeuta, autor, divulgador. A quien quiera te puede escuchar en el programa Gente Despierta, por ejemplo, en Másitio, ¿no? Pero de Carlas Mesa, en esta casa, en Radio Nacional. Gracias la visita y espero que vuelvas.
Yo también.
Porque si no nos da tiempo a hablar de nada.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, David.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro, David Zurdo y Marcos Barril a los mandos radiofónicos. Gracias de verdad por estar ahí. Y ahora hacer cosas que mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo.